Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
Vamos a mirar al mundo de los fondos de inversión en los próximos minutos. Vamos a hacer balance del primer cuatrimestre del ejercicio. Vamos a calibrar hasta qué punto está la industria, en qué punto está ahora mismo la industria de los fondos de inversión, y sobre todo vamos a mirar al futuro y ver por dónde se pueden ir moviendo las cosas. Y lo vamos a hacer de la mano de Fernando Luque, editor en España de Morningstar. ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas tardes. Bienvenido.
Gracias, Rocío, gracias por invitarme.
Bueno, lo primero es ese balance, ¿no? Hemos dejado atrás los primeros cuatro meses del ejercicio, como digo. ¿Qué balance hace para la industria de los fondos de inversión? ¿Qué le ha llamado la atención para bien y para mal, ¿no? ¿Cuáles han sido las mejores y las peores categorías de fondos en este tiempo?
A ver, yo diría, por resumirlo un poco y en tres palabras, que ha sido un inicio de año, unos cuatro primeros meses del año. Pues francamente positivo para la renta variable. Es verdad que la renta fija ha decepcionado un poco, pero si nos centramos en las grandes categorías de fondos de renta variable, pues ahí vemos rentabilidades de dos dígitos, ¿no? Por ejemplo, pues estoy pensando pues en los fondos de renta variable global. Bueno, no han llegado a los dos dígitos, pero se quedan ahí en el 9%, que es, digamos, una rentabilidad francamente muy atractiva para apenas cuatro meses, ¿no? Es verdad que hemos visto un primer trimestre muy positivo y luego un mes de marzo pues un poquito más gris, ¿no? Donde ahí ya pues hemos visto algunos cambios de tendencia. Por ejemplo, el sector tecnológico, que en estos cuatro primeros meses es verdad que sigue haciéndolo bien, pero por ejemplo ha tenido un mes de marzo un poquito gris, y eso hace que, por ejemplo, la rentabilidad del sector tecnológico esté por debajo de otros sectores, ¿no? Por ejemplo, el sector financiero, que ha sido uno de los grandes destacados, ¿no? Y hilando un poco con esa rentabilidad del sector financiero, pues tenemos una categoría que realmente pues ha despuntado en estos cuatro meses, que son los fondos de renta variable española, ¿no? No siempre los vemos en las primeras posiciones de los rankings de rentabilidad. Pero en estos primeros cuatro meses pues han tenido una rentabilidad por encima del 10%, lo cual es bastante interesante. Luego, si miramos la comparativa entre, bueno, renta variable estadounidense y renta variable europeo, es verdad que ahí el dólar ha influido en esas rentabilidades, pero no vemos, digamos, una gran diferencia de rentabilidad entre Europa y Estados Unidos, que han ido más o menos de la mano. Y luego, si nos centramos en las categorías menos rentables o incluso algunas que han perdido dinero en estos cuatro primeros meses, pues hay que ir ya pues a mercados emergentes muy concretos, ¿no? Por ejemplo, Brasil no lo ha hecho bien en este año 2024, Indonesia tampoco, Tailandia. En fin, son mercados emergentes ahí muy específicos, porque claro, si miramos también en la parte alta de la tabla, pues vemos una categoría que es, digamos, poco conocida, que son los mercados frontera, donde ahí vemos rentabilidades del 15%, y el gran destacado en este inicio de año, aunque hay pocos fondos de esta categoría, son los fondos de renta variable turca, ¿no? Que en este último mes de marzo han subido pues casi un 10%, y acumulan más de un 35% de rentabilidad desde principio de año. O sea, ha sido el gran ganador, pero entiendo que es una categoría muy marginal para los inversores. Sí. Pero me quedo con la nota de la renta variable española, que lo ha hecho bien, y especialmente del sector financiero, que está muy ligado a la renta variable española.
Bueno, y nos decía, esa decepción que está causando en estos primeros meses del ejercicio el comportamiento de la renta fija, pero un poco tiene que ver con la expectativa que se tenía este año para ese comportamiento de la renta fija, ¿no? Y si ponemos ambas cosas frente al espejo, pues nos queda esa decepción.
Sí, a ver, es una decepción, pero tampoco es una catástrofe, ¿no? Es la catástrofe del año 2022. Sí. donde ahí pues los fondos de renta fija de largo plazo pues perdieron más de un 10%. Ahí estaríamos hablando de rentabilidades desde principio de año, por lo menos para los fondos de mayor duración, es decir, para aquellos que invierten a más largo plazo, pues habrán perdido entre un 1 y un 2%. No es dramático, pero es verdad que, como tú mencionabas, pues viene dado por el hecho de que hemos retrasado las bajadas de tipos de interés, ¿no? A principio de año, y especialmente en Estados Unidos, se esperaban pues muchas bajadas de tipos de interés. Yo creo que recuerdo incluso que en algún momento los analistas preveían pues como 6 bajadas de tipos de interés por parte de la Fed, y luego los datos de inflación han venido pues un poco torcidos en Estados Unidos, no tanto en Europa, que yo creo que ahí en Europa la tendencia a la baja de la inflación pues está cumpliendo un poco las expectativas, pero en Estados Unidos pues hemos tenido ahí pues sorpresas negativas en cuanto a la ruta esta de la inflación. Que ahí pues todos los bancos centrales esperan que la inflación o las inflaciones, tanto en Estados Unidos como en la zona euro, vuelvan a la senda del 2%, y vemos que en Estados Unidos pues no es tan fácil, ¿no? Entonces eso ha perjudicado mucho a la renta fija, especialmente a la renta fija americana, y por contagio también ha afectado negativamente pues a la renta fija europea. Pero si nos fijamos tanto en las expectativas que tienen los analistas como en las propias palabras de Christine Lagarde del Banco Central Europeo, yo creo que las próximas bajadas de tipos de interés en Europa, en la zona euro, pues ya están a la vuelta de la esquina, probablemente para junio. Y en Estados Unidos es verdad que ahí pues hay bastante más dudas, ¿no? En cuanto al camino que puede emprender la Fed, porque como decía, no está claro que la inflación en Estados Unidos vuelva al 2%. Entonces, ahí sí que vemos una distanciación entre las políticas del Banco Central Europeo, que ahí claramente yo creo que va a bajar tipos en la próxima reunión, mientras que la Fed, que también ahí está un poco distorsionado por las elecciones en noviembre, pues no sabemos muy bien cuál es el plan de Powell. Yo creo que el plan de Powell es ver un poco pues el dato a dato, ¿no? El dato pues de inflación, a ver si con este último dato de empleo, que también ha sido un poquito más frío de lo que se esperaba, pues a lo mejor ahí sí que conseguimos que la inflación en Estados Unidos vuelva al 2%, y eso relajaría mucho los fondos de renta fija, ¿no? Que han sufrido un poquito, no diría mucho, pero es verdad que han sufrido un poco.
Han sufrido un poco, no es una catástrofe, como nos dice, pero me imagino que habrá segmentos concretos o estrategias concretas de fondos de renta fija que lo hayan hecho mejor que otros, ¿no?, en estos primeros 4 meses, Fernando.
Sí, a ver, lo que lo han hecho mejor que el resto, iba a decir que son los monetarios, que también son fondos de renta fija, no hay que olvidarlo. Y los que más han sufrido pues han sido los fondos de largo plazo, ¿no? Porque ahí hemos visto pues la curva de tipos en la zona euro pues ha tenido, digamos, una pendiente positiva, es decir, los tipos a largo pues han subido incluso más que los tipos a corto. Entonces, eso ha perjudicado en especial a los fondos de muy largo plazo, que en algunos casos, bueno, pues son pues caídas, no voy a decir abultadas, pero hay que recordar que, claro, un fondo que tiene una duración de 10 años pues tiene una sensibilidad a los tipos de interés pues mucho mayor que un fondo de renta fija corto. Entonces, cuando la curva de tipos se desplaza hacia arriba, esos fondos sufren más que el resto. Ahora bien, yo diría que hay valor prácticamente, por lo menos en la zona euro, en prácticamente toda la curva. Es decir, si cogemos, por ejemplo, los fondos monetarios, yo sigo pensando que, bueno, pues puede ser todavía momento de mantener esos fondos monetarios hasta que el Banco Central Europeo empiece a bajarlos. Ahora bien, yo creo que los va a bajar los tipos de interés poco a poco, con lo cual eso significa que la rentabilidad de los monetarios pues va a seguir siendo positivo. No estamos en el escenario de hace algunos años donde los fondos monetarios daban rentabilidades negativas. Van a seguir dando rentabilidades positivas, pero cada vez menos. Y evidentemente va a haber un momento en el que el inversor se va a hacer la pregunta de, bueno, ¿tengo que mantener los fondos monetarios en cartera? Probablemente no, si el Banco Central Europeo sigue bajando los tipos de interés. ¿Por qué? Porque ahí va a ser más interesante, pues, iba a decir, añadir duración a la cartera de renta fija, es decir, invertir tanto en fondos de corto plazo, que se van a beneficiar también de las bajadas de tipos de interés. Y el tramo largo, ahí es un poquito más difícil lo que es la evaluación, porque evidentemente si en Europa conseguimos que la inflación se estabilice en torno al 2%, sería muy positivo para los fondos de renta fija. Y ahí, pues, el que esté en renta fija, pues también está esperando un cuadro macroeconómico más complejo, más complicado que el que tenemos ahora, donde ahora, pues, estamos en una especie de soft landing, de aterrizaje suave. No estamos todavía, pues, en recesión, con lo cual los tipos a largo todavía no han reflejado, digamos, ese escenario, y a lo mejor no lo reflejan, a lo mejor pues pasamos de puntillas sobre una posibilidad de recesión que hace algunos meses pues estaba ahí en todas las quinielas, pero que ya no está tan presente. Entonces, los fondos a largo pues habrá que vigilarlos un poco más, pero lo que es el tramo corto de la curva, yo creo que ahí sí que pues hay una valoración especialmente interesante.
Hemos visto, Fernando, algunos movimientos aquí en España entre gestoras. Ahora que tanto estamos hablando de posibles movimientos corporativos en un sector como el bancario, que tanto destacaba al principio, y ahí está una de las claves de ese buen comportamiento de los fondos de bolsa española en lo que llevamos de año. Hemos visto movimientos, como digo, entre gestoras. Por ejemplo, cómo Solventis está en camino de integrar Altair Finance. ¿Hasta qué punto se están moviendo las cosas entre gestoras, a la vista de ese entorno cada vez más competitivo y cada vez más exigente al que se enfrentan?
Yo diría que muy poco. Aparte de pues algunas operaciones muy marginales, pues en España las grandes operaciones han venido por la mano de los propios bancos, ¿no? De fusiones bancarias, que son las que realmente han modificado el panorama en España. Pues estoy pensando en la fusión La Caixa o la compra de La Caixa de Bankia, que sí que a nivel de fondos y de gestora pues supone un cambio pues importante. Pero aparte de esta posibilidad, que también la habría con el BBVA y el Sabadell, no hay grandes movimientos, ¿no? Y es verdad que pues es un poco raro, teniendo en cuenta, digamos, el gran número de gestoras pequeñas que hay en nuestro país, ¿no? Y hay fondos muy pequeños también, y ahí claramente, si miramos qué es lo que pasa en otros países más desarrollados, pues es verdad que el tamaño medio del fondo español es más bajo que el de nuestros vecinos, ¿no? Que el de Francia, Italia, aunque, bueno, en Italia no hay grandes fondos italianos, pero en otros países donde la industria local es muy potente, el patrimonio de esos fondos es mucho mayor que el que tenemos ahora, con lo cual sí que hay sitio para una reestructuración en profundidad del sector.
¿Hasta qué punto, no sé si están notando ustedes, que pueda estar remitiendo el interés por el factor sostenibilidad a la hora de invertir en fondos de inversión? Se lo digo por ese movimiento anti-ESG que parece que va calando, sobre todo en Estados Unidos, Fernando.
Sí, en Estados Unidos está calando, menos en Europa, pero es verdad que si miramos los flujos, especialmente si comparamos los famosos fondos artículo 9 con los fondos artículo 8. Lo que hemos visto en este año 2024 es que hay reembolsos de participaciones en los fondos artículo 9, que son los realmente, por decirlo de alguna forma, los fondos sostenibles. Mientras que tanto en los fondos artículo 8 como en los fondos que no están ahí ligados con este relato de sostenibilidad, hemos visto pues suscripciones netas positivas. Con lo cual sí que hay un poco, digamos, poco apetito para esos fondos artículo 9, por lo menos en estos últimos tres meses. Hablo del primer trimestre de este año. También es verdad que, pues ahí a nivel de rentabilidad, tampoco podemos decir que los fondos sostenibles hayan tenido, digamos, una rentabilidad especialmente brillante comparado con el resto de fondos, ¿no? Y, por ejemplo, en el año 2022, que fue un año donde el sector energético pues lo hizo realmente muy bien, pues ahí sí que hubo, digamos, una diferencia de rentabilidad a favor de los fondos no sostenibles, ¿no? Y eso, claro, también marca un poco al inversor particular, porque dice, vale, ¿por qué voy a rehuir de invertir en el sector energético si al final el sector energético me puede dar parte de rentabilidad?
Con ello nos quedamos. Fernando Luque, editor en España de Morningstar. Ha sido un placer. Gracias. Muy buenas tardes.
Gracias, Rocío. Hasta luego.
Mercado Abierto.